De conversar, llegó el momento de Emanuel Guagliardo. En este caso queremos conocer el programa de restauración del humedal urbano Laguna San Lorenzo, que estuvieron en actividades hace poquito tiempo, así que te decimos hola, bienvenido a Espejo de Concreto. ¿Cómo estás, Emanuel? Abril y Marcos te saludan.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gracias por comunicarse.
Bueno, muchas gracias a vos. Queríamos conocer, estuvieron hace unos días nada más con este programa. Primero conocer el programa porque sabemos que tiene como una pequeña historia y ahora viste que está el tema de los humedales y obviamente toda la cuestión de Agenda Verde que queremos resaltar, sobre todo en nuestro espacio. Así que bueno, conocer todo esto.
Mira, el tema de Laguna San Lorenzo, también lo de Laguna Paimún y también estamos encarando ahora el trabajo respecto a los canales y arroyos internos que tiene nuestra ciudad, nos parece que forma parte de una tarea que hay que encarar, que en realidad hace mucho tiempo se debió haber encarado, pero bueno, en buena hora que podamos estar haciendo esta tarea que es tan importante, que tiene que ver con recuperar espacios y zonas de nuestra ciudad que son importantes, que cumplen funciones, como se dice, ecosistémicas, ¿no? Que tienen que ver con esos servicios que prestan ciertos bienes comunes, ciertos espacios que les sirven al conjunto, su preservación y en este caso su restauración. Así que bueno, venimos laburando fundamentalmente desde el área conduce Pancho Baggio en nuestra ciudad, que es el área de ambiente y protección ciudadana, pero también generando vinculaciones con la Universidad de Comahue, con el Colegio de Profesionales del Ambiente, con jóvenes activistas del ambiente, con las organizaciones barriales, este tipo de procesos. En el caso de Laguna San Lorenzo, además está involucrado a la recuperación, nosotros definimos recuperación del Parque del Oeste como el gran espacio público ordenador del oeste de la ciudad. Tiene en su interior, es un área protegida, que es la Laguna San Lorenzo, que si bien tiene origen artificial, es un espacio de la ciudad que hoy ya tiene 90 especies de aves en su interior. Y bueno, nosotros estamos trabajando en restaurar el humedal, recuperar sus condiciones de la mayor capacidad posible de recuperar ese espacio que estuvo degradado durante mucho tiempo. Ahí florecieron microbasurales a su alrededor permanentemente, adentro te puedes encontrar con cualquier cosa. Entonces, bueno, estamos trabajando en recuperar el espacio que significa todo el Parque del Oeste, que incluye la Laguna San Lorenzo, sus paseos internos, y también el Centro Cultural del Oeste, que es un espacio muy interesante, que creemos que hay que darle dinámica para que esa zona de la ciudad tenga esos espacios articuladores, ¿no?
Emanuel, mencionás que estuvo dejado, degradado el espacio, el tema de basurales fue lo que mencionaste. En este sentido te quería consultar, porque no es que las cosas se abandonan solas o queda solas, sino que hay responsabilidades políticas detrás. Este programa también pone un poco el foco o resalta cómo fue que se llegó a este estado como para que sea necesaria una restauración y no se hable del cuidado permanente desde un inicio.
Y sí, lo que pasa es que también tiene que ver con cómo se van construyendo las centralidades y las periferias en nuestra ciudad. Yo creo que hoy ya no se puede hablar de una Neuquén de la Avenida Argentina solamente. Neuquén ha crecido y tiene zonas de la ciudad que merecen ser consideradas con una nueva mirada y una nueva centralidad en estos espacios. Creo que la idea de las periferias abona la marginalidad territorial y al mismo tiempo abona esa idea de zona de sacrificio o zona abandonada en la que uno puede ir y tirar una camionada de basura, como pasa en la Laguna Paimún, allí en el barrio Confluencia, o como también sucede en los arroyos de Valentina Sur, que son regiones, zonas de la ciudad que históricamente fueron postergadas. Entonces, cuando uno recupera centralidad en esos lugares, en esos nodos que la ciudad va generando, esas nuevas centralidades que uno le puede llegar a generar, te encontrás con esto, con situaciones ambientales tremendas y que hay que lamentablemente restaurar para poder empezar a generar una práctica de cuidado. Pero también esto, que es muy difícil, en Laguna Paimún no sucede mucho de ir y limpiar y estar trabajando ahí y que después al otro día amanecen microbasurales. Entonces, es importante que estos espacios, que durante mucho tiempo fueron marginales o abandonados, cuando uno los recupera y los pone en valor, se transforman en espacio público. Y ese espacio público también impacta en el vecino y en la vecina, que ya empieza a pensar que no es un lugar en donde es una zona gris de la ciudad en la que uno puede ir a descargar una, como te decía, una camionada de basura, sino que son espacios públicos que entran en valor y entran en la idea del patrimonio, de lo público, y ahí creo que es un trabajo que hay que hacer, ¿no?
Uh-huh. Sí, totalmente.
Hola, Emanuel, te saluda Marcos Muñoz, ¿cómo estás?
Sí, Marcos, ¿cómo estás?
Bien, ¿qué opinás de lo que ha sucedido con el barrio Rincón Club de Campo y esa compra de la calle, la licitación no transparente por parte del Ejecutivo Municipal, según lo que denunció el Defensor del Pueblo, Ricardo Rivas?
Mirá, nosotros respecto a lo de Rincón Club, creemos que, bueno, que es un conflicto con varias dimensiones. En mi caso personal, yo vengo sosteniendo desde hace muchísimos años, junto con nuestro espacio, en el caso de Pancho, que hoy es subsecretario en la ciudad, Pancho Baggio, fuimos quienes impulsamos el proceso de apertura, incluso llegamos a una acción directa que nos valió 3 años de proceso judicial, que fue cortar un alambrado que estaba emplazado en la costa del río, en el espacio público, para poder garantizar el tránsito por esa zona de la costa del río Neuquén. Entonces creemos que la discusión en cómo se resolvió finalmente ese conflicto, nosotros no estamos de acuerdo porque creemos que se pudo haber resuelto de otra manera, ¿verdad? Son negociaciones y tensiones que se van dando en esa resolución. Lo que es importante es que hay un avance, es decir, hay un avance que tiene que ver con que el tránsito por esos 1000 metros aproximadamente que el Rincón Club ostentó durante 30 años para su goce, hoy van a incorporarse a la trama urbana, es decir, que los ciudadanos van a poder transitar por ahí y conectar el río Neuquén con la confluencia, el Parque Agreste con la zona del Parque Este de nuestra ciudad, y nos parece que es un avance. Tampoco creemos que esa negociación, el resultado de la negociación, habilite a desvalorizar y desacreditar un proceso de recuperación de costa pública que es muy importante, porque si vos te pones a pensar, la ciudad de Neuquén, durante muchos años el paseo costero era desde Gatica a Linares, y hoy estamos llegando hasta la confluencia por un lado, hasta Valentina Sur, Balsa Las Perlas por el otro, y en la zona del río Neuquén se recuperó el acceso de Bocagüe, el Rincón Club y el Parque Agreste. Entonces, no es que hay una pérdida, sino en todo caso hay un proceso de avanzada que tiene idas y vueltas también y que tiene negociaciones y tensiones. En el caso de el Rincón Club, el espacio que nosotros siempre reivindicamos y vamos a seguir reivindicando como una calle pública, que es la Avenida de la Costa, nosotros vamos a seguir peleando por seguir recuperando espacio público. Lo que no me parece que es correcto es señalar que o desacreditar toda una política de recuperación del espacio público por una negociación que no es todo lo que a nosotros nos hubiera gustado, o digamos, en mi caso, ¿qué podríamos decir respecto al Rincón Club? Es un barrio cerrado, un country, un sector de privilegios, está, es lo todo lo contrario a lo que reivindicamos nosotros como una ciudad que sea equilibrada y justa. Es una, es un espacio de la ciudad donde viven sectores concentrados de la economía local. Es decir, bajo ningún punto de vista nosotros somos, toleramos estas injusticias que hay en nuestra ciudad, pero creo que hay que ser cuidadosos cuando se opina, porque si no, terminamos en una relatividad, o relativizando, perdón, relativizando algo que no es lo mismo, digamos, no es lo mismo que hoy tengamos la posibilidad de transitar, que en breve se va a abrir el camino costero. Hay una discusión de límites en todo caso con el Rincón Club, pero no se pierde una batalla por la recuperación del espacio público. Se va avanzando, y en esos avances hay tiras y aflojes, hay algunos lugares en donde se avanza más, otros un poco menos, pero me parece que el balance es positivo. Y respecto a lo que vos decís, de me preguntaste respecto a las licitaciones, esos son temas que hay que resolver en la esfera administrativa. Me parece bien que actúe el defensor público, el defensor, perdón, del pueblo, y que se avance en deslindar responsabilidades administrativas si las hay, ¿no? Obviamente.
Emanuel, yo te quería consultar sobre, volviendo al tema del programa de restauración del humedal, que estuvieron armando actividades con la comunidad. ¿Cómo ha sido el tema también del ida y vuelta entre la comunidad, o si fue una cuestión de contar lo que está sucediendo? Porque me parece que este ida y vuelta es súper necesario, viste, ir conociendo los barrios, ir conociendo lo que viene teniendo cada justamente cada singularidad del espacio público, qué tanta participación ha tenido, o también qué preocupaciones han salido respecto al humedal o a los otros lugares que fuiste mencionando.
Mirá, el tema de la vinculación con la ciudadanía y los vecinos y vecinas del lugar es fundamental. Yo soy portador de la idea de que es necesario dar mayor protagonismo a los vecinos y a las vecinas de los lugares donde se interviene y donde se pretende recuperar espacio público o restaurar un espacio degradado, porque primero porque son los principales beneficiarios, uh-huh, y en segundo lugar porque hay una mirada local que tiene que parecer, que tiene que tomarse en cuenta para intervenir el espacio y para definir el espacio público, porque el espacio público es por esencia el lugar donde transitamos, el lugar donde habitamos la ciudad. Y me parece a mí que la participación de las vecinas y de los vecinos es siempre fundamental en cuando uno va generando el espacio público, porque si no hay un autoritarismo en la definición del espacio público. Yo creo, por ejemplo, que la obra del Metrobús, que es una obra que intervino tremendamente el espacio público en la ciudad, tuvo muy, muy poca participación y muy poco debate, y generó una intervención en el espacio público que nos va a afectar durante mucho tiempo hasta que podamos resolver, uh-huh, esa situación. Y creo que la recuperación del Parque del Oeste, nosotros estamos abriendo, generando iniciativas que están abriendo el parque, que están abriendo el centro cultural con actividades para que los vecinos se acerquen, para que vean la información que hay disponible. Y es un proceso que es lento, que va de a poco, porque el Centro Cultural del Oeste, desde que se hizo hasta, bueno, nosotros cuando asumió esta nueva gestión, una pandemia mediante, obviamente estos espacios estuvieron prácticamente cerrados, y estamos trabajando en la reapertura del Centro Cultural como esto que te decía, como un espacio neurálgico y ordenador de la vida social en el oeste de la ciudad. Y creemos que mientras los vecinos y vecinas mayormente se apropien de estos lugares, vamos a poder generar espacios públicos de calidad, pero vinculados con las necesidades de la gente.
Buenísimo. Bueno, Emanuel, muchas gracias por tu tiempo, y seguiremos prestando atención a estas actividades de recuperación y también del tema del debate del espacio público, que es algo que nos interesa bastante en este espacio particularmente. Así que muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, y además les invito, este fin de semana continuamos con este tipo de actividades. El viernes hacemos un taller de educación ambiental, que es con una certificación, una profesional muy interesante, sobre una charla que va a haber una profesional muy interesante sobre el tema de la gestión de residuos, los servicios ecosistémicos que prestan estos bienes comunes que tenemos. Y el sábado vamos a hacer una jornada de limpieza voluntaria, uh-huh. que obviamente está liderada por la Defensa Civil de la ciudad, pero vamos a ir voluntarios y voluntarias a limpiar, vamos a ingresar con canoas, con mucho cuidado hay que ingresar porque hay áreas de nidificación en la laguna, pero vamos a intentar hacer un aporte a la limpieza de ese espacio y estamos invitando a vecinos y vecinas del barrio para que se copen, así que bueno, quedan invitadas e invitados también los que puedan estar escuchando, ¿no?
Buenísimo, muchas gracias.
Bueno, hasta luego, que estén muy bien.
Estábamos hablando con Emanuel Guagliardo, él es abogado ambientalista, sobre el programa de restauración del humedal urbano Laguna San Lorenzo. ¿Cuántos lugares de la ciudad de Neuquén que no conozco, neuquina nacida y criada, pero qué interesante esto en esto que siempre hablamos, viste, de la recorrida por los barrios? También está interesante hacer no solamente la recorrida de las comisiones vecinales, que son fundamentales y que ya hemos visto, claro. La necesidad también por estos espacios verdes, viste, que y creo que en mi propio barrio no tampoco recorro tanto. Me surge así como claro. Una autocrítica de mi propia ciudadanía. Me agrada esto.
Claro, sí, sí. Yo conozco y he ido a la Laguna, San Lorenzo. Hay un sendero. Yo creo que ahí siempre es interesante trabajar fuertemente con campañas de concientización. Es cierto que algunos vecinos colaboran más, otros colaboran menos. Durante años eso fue un depósito de basura. Uh-huh. Ya hace un tiempo se le estaba prestando mayor atención. Entonces, lo que vos decís de recorrer la ciudad, sí, es algo que siempre, en la medida de lo posible, uno tiene que tratar de hacerlo. Bienvenido sea. Y que Neuquén ha crecido también de forma desprolija,
sí.
o ha tenido una explosión demográfica y estructural muy grande, pero sobre todo el sello creo que es lo desprolijo. Por eso también se presentan tantos temas ambientales, barrios que no tienen luz o gas, gente que está llevándola como puede. Pero bueno, volviéndose a la cuestión ambiental, sí, hay que cuidar y prestar atención y los pequeños gestos comienzan en uno.
Sí, totalmente, totalmente. En esto, bueno, me parece también importante rescatar lo de centralidad y periferia y cómo se ha ido esto del Neuquén, que ya no es más Avenida Argentina, que no les hace un montón de años y creo que recién hace... Es un debate relativamente nuevo el que tenemos esto de ir recuperando más y más, ¿no? Como...
Sí.
Me surge ahí
lo de centralidad y... Claro, lo de centralidad y periferia es interesante. Yo hablaría primero de desigualdad. Me parece que la desigualdad sí, no tiene que ver con la periferia. Me parece que la desigualdad está en distintos puntos de la ciudad de Neuquén y puede estar a 2 kilómetros o a 1 kilómetro. Y esto lo hemos hablado con Joaquín Perrem, cuando le de quiénes se beneficia un centro. No tenés servicio, además. Viene, bueno, a ver, ¿qué dice? Sí, contrastar. A ver, realmente, o sea, podés verlo con el club y es así. Ahora, el sesgo de privilegio sigue estando. Uh-huh. Con ese criterio yo quiero comprar la mitad de la calle que tengo acá y no voy a poder. Entonces, ¿por qué algunos sí pueden y otros no? ¿No? Ese es el punto. Pero bienvenido, pensar en voz alta.
Sí, totalmente. Realmente, ¿cómo se nos ha ido el tiempo? Viste que hoy tenemos programa sí. cortado hasta las 7 de la tarde. Se me ocurrió que nos vayamos despidiendo con un tema de alguien muy copada que me gustaría dar como una mini biografía que hay de ella. Pero bueno, antes no sé si tenías algo, Marcos.
Mira, cambio de tema que no tiene que ver con lo que veníamos conversando. Cambio absolutamente de tema. Porque una mamá en la escuela primaria número 2 contaba que le intentaron robar el auto por tercera vez en estos días en la puerta de la escuela. Un papá le dice, probablemente, yo la voy a decir la patente y disculpen si tomo un riesgo muy alto, pero lo vamos a decir para chequear si la patente pertenece realmente al vehículo o no. Porque parece que adelante tenía otro número de patente según otra mamá que vio el vehículo de frente cuando se iba. Uh-huh. Bajó por calle Buenos Aires, dobla por Avenida San Juan y va rumbo como para Cipolletti, como para graficarlo en este momento. Entonces, la patente, la voy a decir, y insisto, pido disculpas si no estoy involucrado, pero la foto dice que es L de Lautaro, K de kilo, 702. Pero adelante, esa es la patente de atrás, pero adelante una mamá dijo que tenía otra patente. Entonces, hay que ver ahí si no es... Si alguna de las dos es verdad, yo creo que no, deben ser dos patentes robadas, como a veces pasa. Pero bueno, lo cierto es que en ese lugar, con inhibidores de alarma, están robando o intentando robar seguido. Así sí. Que bueno, decirle a los vecinos y a los papás de la zona, ahí, bueno, prestar atención. En teoría es una, en teoría no, es una Renault Duster gris, medio verdoso, así, medio, no gris plata, digamos. Así que contar eso porque, bueno, hay mucha circulación de gente. Está el supermercado, está la escuela primaria, está la escuela secundaria, después la noche terciario, hay una plaza, está la EPET ahí a la vuelta. Es una zona que tiene mucha circulación de gente. Uh-huh. Pero bueno, contarlo porque es una preocupación. De
unos meses, sí. Cuando empezó como a explotar todo, y no hay que dejar de prestarle atención, sí. Totalmente. Y te cuento...
Y un detalle que parece en este contexto de robo, a veces los papás o las mamás, cuando van a buscar al niño, dejan alguno de los otros niños arriba del auto. Entonces digo, papá, mamá, no dejes al niño arriba del auto mientras vas a buscar al otro. No va a hacer cosa que a la vuelta no esté ni el auto ni el niño. Digo esto porque uno lo ve. Por las dudas, ¿no? Digo, para evitar un dolor de cabeza más grande.
Está perfecto, totalmente. Y ahora ya llegó el momento de despedirnos porque quedan minutitos nada más, y nos despedimos con un tema musical que con esto me gustaría decir que qué importante es darle visibilidad a los artistas de las diversidades, y ahora nos vamos a ir sí. Con una canción después de tu icónico saludo porque sabes que me encanta, que se llama Mistress Violet, que es de Violet Chachki, es una drag queen de identidad no binaria. Que hace mucho activismo, entonces me parece como de paso para traer el mensaje de qué importante que las radios también, y sobre todo teniendo en cuenta el espacio que tenemos en la radio pública, se escuchen voces completamente distintas, pero también darles identidades a esas voces, porque no es solamente una cuestión de musicalidad y ritmo, sino también de identidades.
Entiendo. Perfecto, perfecto, Abril. Buenísima la propuesta, bienvenido. Bueno, esto ha sido Espejo de Concreto. Flavio Chandía en los controles, Abril Lagos y Marcos Muñoz. Hicimos y haremos, como siempre, Espejo de Concreto. Un abrazo y hasta siempre.